Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches, es un placer saludarlos. Ustedes saben que esto es Economía y Cultura de todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Y por supuesto, en este caso, tal vez salga un programa todavía más lindo, más fructífero y productivo y rico que lo habitual, puesto que me vi obligado a llegar un poco sobre la hora, pero siempre puntual. Sobre esto hablamos el otro día, mi querida María Clara, que como esto es un programa de televisión sobre radio en vivo, es bueno que vayan identificando el rostro, ¿no es así? Un rostro que tal vez se convierta en breve en algo parecido a Marta Argerich, ¿no? Bueno, si fuera varón, a un Herbert von Karajan o algo así. Yo creo que sería importante, ¿no? De hecho, yo creo en eso, promover a los talentos. Y cuando hablábamos de los compromisos, y a propósito de mi caída por la calle, en una donde había un pasaje donde había habido un volcar de pintura, ¿no? Yo esto lo comparto porque son reflexiones sociales. Y de hecho, hablé, entre otras cosas, la vez pasada sobre los compromisos, la cuestión de los derechos y las obligaciones, que para los que tenemos, los que jugamos en la categoría más 50, nunca se habló de la cultura de los derechos in eternum, ¿sí? Ad infinitum. Derechos a la par de las obligaciones, y conquistabas más derechos si cumplías cabalmente las obligaciones. Sociedades más estructuradas, más educadas, más rígidas, ¿de acuerdo? Donde uno adquiría credenciales para calificar para la vida adulta. Donde uno no iba impúdicamente y obscenamente por la calle sin credenciales y aspirando a participar o a presidir. ¿Sí? Bueno, en ese sentido creo que tal vez, no sé si te pasó, vos sos muy joven, en el colegio secundario, ¿quiénes eran los futuros presidentes? El abanderado y los escoltas. Meritocracia, meritocracia. Pero ya dijo Alberto que la meritocracia no importa, y Cristina nos ha dicho que las instituciones de la Revolución Francesa son vetustas, están perimidas. Entonces, ¿qué remedio me queda a un ex clase media tradicional, pituca de los 70, 60, 80? Y bailar todo el tango que me queda, María Clara, hacer el chamullo a las gringas lo más que pueda, volver al deporte y luego, ¿sí? Si haciendo al cielo estaría tras el juicio final. Entonces un compromiso es quedar amarrados. O sea, hay que, cónyuge, ¿qué es? Ambos trasladamos el yugo en común en aras de un cometido muy noble, pero es el yugo, el peso, ¿de acuerdo? Amarrados quiere decir que si contigo quedamos en el registro civil de la calle Uruguay a las 5 de la mañana del próximo martes, no es vamos viendo, es allí. Seguro que pasan cosas, no soy un necio. Se rompen matrimonios antes de consumarse. Pero ¿qué sucede si a las 5 de la mañana del martes próximo tenemos que recuperar Puerto Argentino? Yo no le puedo decir al comandante de la operación, vamos viendo, hoy me apetece, mañana no me apetece. Me peleé con mi novia, no voy a las islas. No se puede. Si no se recupera esa mística argentina, no se recupera jamás. La educación es disciplina, el rigor es amor. Y ella dirige muy bien. Y, por supuesto, se lo dije a ella antes de traerla aquí. se lo repetí aquí en la sala de reuniones o en los sillones. Ella dirige cual azafata las orquestas, cosa que me encanta, y mi público lo sabe, mis amigos lo saben. Es decir, con firmeza y determinación, pero con una gran suavidad, diciendo: estas son las salidas de emergencia, ahora les van a caer las máscaras de oxígeno. Súper, súper femenino, súper femenino. Bueno, María Clara, buenas noches. María Clara Marco Fernández, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá.
Bien, bueno, me alegro que estés contenta y es un placer saludarte y a toda la audiencia, a todos los amigos. Voy a procurar hacerte sentir como en el Estadio Monumental, o sea, jugando de local, en un clima bien propicio, ¿sí? Uh-huh. Incluso si te sorprendo con alguna pregunta, no dejes de poner cara de sorpresa, ¿de acuerdo?
Okay.
Bueno, entonces, sí, por supuesto, un gran cariño a Helenice Bertum Simoes y, por supuesto, a Pablo Eduardo Cerveto, a Enrique El Chaque Azuaga, al doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual soy economista, y, por supuesto, allí reflexioné sobre mi caída de hoy y el no auxilio del público. Me las arreglé solo. Pero después te voy a hacer la reflexión dramática al aire, vinculando el no auxiliar al prójimo con ciertos hechos de la represión ilegal. El no comprometerse para jugarse la vida por algún ciudadano inocente. Es exactamente lo mismo. No puedo pretender algo para lo cual no califico o por lo cual no luché. Y no quiero estar enojado. Ricardo me dice: tranquilo, moderate, morigerate, respira hondo, mamá diría lo mismo. Entonces, a todas las bailarinas del Salón Canning, por supuesto, y del Nuevo Grisel, que es mi nuevo auspiciante, el Nuevo Grisel, La Rioja 1180, clases para intermedios y avanzados todos los domingos, la mejor gastronomía, mujeres muy guapas, muy producidas, muy perfumadas, muy bonitas, como María Clara, y vamos de lleno a la entrevista antes de ir al primer registro. María Clara, cuéntanos sobre tu formación musical.
Bueno, yo me formé en el Instituto de Música de Avellaneda, soy de esa ciudad.
Perdón, a todo esto, Ricardo, ella necesita el micrófono más cerca, ¿no?
Ahí está.
Sí.
En la adolescencia me formé, mi mamá cantaba mucho, no de manera profesional, sino ella pertenecía a un coro, al coro del Instituto de Música de Avellaneda. Entonces, a la par que yo empecé mis estudios, empecé con ella el coro. Y bueno, poco a poco me fue como enamorando muchísimo. Empecé con la música coral al principio.
¿Qué registro?
Cantaba con las contraltos, pero en realidad mi registro era soprano. Pero al director le servía que yo esté con las contraltos, porque nosotros decimos siempre en el coro que tienen las líneas más complejas, ¿no? Como no, la soprano tiene la melodía y la contralto tiene el como la parte del medio, que es lo más difícil.
¿Lo resolviste en terapia eso?
No. y bueno, yo estudiaba en el conservatorio piano. Hasta que en el coro hicimos la primera ópera en el 2014, en el 2004, y a partir de ahí fue la primera vez que vi un director de orquesta y me llamó muchísimo la atención la labor que tenía de manejar la orquesta en el foso y en el escenario, los solistas, el coro, o sea, había figurantes. Y me gustaba tanto y me hice tan amante de la ópera que dije, bueno, esto es lo que me encantaría estudiar. Y antes de terminar el secundario yo ya sabía que iba a seguir dirección orquestal. Así que, bueno, una vez que finalicé el colegio, me anoté en la Universidad Nacional de las Artes, donde, bueno, conocí al maestro Ben Secri, hice toda la carrera con él. Y después de ahí empecé a trabajar con él en su orquesta, que es la Orquesta Juvenil Nacional José de San Martín, y me propuso ser su directora asistente, empezar como practicante, y terminé como adjunta de la orquesta. Trabajé durante 8 años, que la verdad que fueron los más importantes de mi formación, digamos.
Muy bien, sí, muy bien.
Hermoso.
Al maestro Mario Ben Secri lo entrevisté 2 veces aquí. Mm. Tenemos una tercera comprometida, como también con Figueiras.
Ah, claro.
Sí. Figueiras vino con Vieux Bié fue director de uno de los coros que integré, el coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Ajá.
Yo soy bajo barítono, obviamente no canto tan bonito como vos, pero simplemente Mario no ha vuelto todavía por tercera vez porque se está ocupando mucho de su señora.
Claro.
Así que, ¿a qué registro musical, me refiero a de tu música?
Sí.
¿Qué querés que pase ahora a Ricardo Piñero, el musicalizador?
Puede ser un poquito de la sinfonía número 6 de Tchaikovsky, La Patética, que es una de mis preferidas.
Tchaikovsky, Patética. Ok, sí, no tengo ningún problema para... Lo que menos me cuesta en esta vida es hablar. Describí la obra.
No, es una sinfonía que era un sueño realmente poder hacer, y la hicimos en el 2019. Y tuve la oportunidad de dirigirla en el CCK, que es una sala magnífica. Y así que vamos a escuchar el registro de ese día. Y es una sinfonía sumamente dramática en una época muy importante del compositor. Y a los pocos días de haberse estrenado, él fallece. Así que fue como un lecho de muerte, digamos, la sinfonía.
En este sentido, vos te orientás a ciertos compositores de cierta nacionalidad, tal vez los rusos o tal vez algún cierto periodo, románticos, clásicos, impresionistas. ¿Tienes algún tipo de preferencia y o de especialidad profesional?
Siento que por ahí la época que más me gusta y que por ahí la que traduzco más fácilmente es el romanticismo, pero en general me gusta cualquier periodo.
Ajá.
No hay problema. Y bueno, pero Tchaikovsky personalmente es de mis compositores favoritos, así que...
Bien, bien, bien. Muy bien. Ahora sí, por favor. Muy bien. Querida maestra, ¿podrías decirnos qué obra es y hacer un análisis?
Esta es la Sinfonía número 6 de Tchaikovsky, es el segundo movimiento, y tiene una particularidad que es un vals, pero que está escrito en 5/4, o sea, es un, como un tempo irregular, no está escrito como si fuese en un ternario, así que es lo que le da la particularidad, que tiene como un pulso especial, digamos, y es de una elegancia permanente el movimiento, donde tiene, empieza con una melodía muy dulce al comienzo y después como que se pone un poco más dramático en el medio y después retoma el tema principal hasta desvanecer, digamos, con el último acorde.
Fading away, desvaneciéndose, ¿no?
Claro.
¿Sfumato es la palabrita o no?
Sí, sfumato, sfumándose o smorzando, que se usa mucho.
Bien, bien.
En las partituras.
Bien, bien, porque el propósito de Economía y Cultura, en todos los tópicos que aborda, es hacer docencia. Es lo que más me complace, lo que me hace más feliz, ¿es así? Bueno, maestra, en cuanto a tu formación, ¿sí? Tal vez tuviste una especialidad en canto, o en piano, o en violín, y esto es para tu largo desarrollo, es decir, en esa formación que tuviste, ¿vos te inclinaste más hacia los rusos o te inclinaste, pero la formación que te daban era más en Mozart, Haydn? ¿Podrías describir?
Claro. En realidad uno como director de orquesta tiene que poder afrontar cualquier tipo de repertorio de cualquier época. En general, quizás un cantante, por ejemplo, dependiendo de qué tipo de voz tiene, hace un determinado repertorio, pero por ejemplo un director tiene que poder abordar todos, y en general con la orquesta el repertorio que siempre abordamos es más siglo XIX, un poquito clásico también, pero más abocado al romanticismo, y siempre con también una cuota de repertorio argentino, así que puede ser siglo XX también.
¿Autores en ese caso?
De todo, puede ser Piazzolla, Llaneo, el maestro siempre incluso, bueno, hacemos se hacía música de Esteban Bensecri también, que es su hijo, de todo, no me acuerdo. Virtù Maragno hemos hecho también, siempre como dando difusión a la música argentina. En todos los programas en general siempre hay una obra argentina que suena.
Me encanta esa forma de nacionalismo.
Sí.
Es el nacionalismo culto, le llamo. En materia política yo lo asociaría con un liberalismo, digamos un liberal conservadurismo de derechas, o, no me disgusta, un conservadurismo de izquierdas, ¿no? Un elitismo de izquierdas a la Norman Mailer, Giovanni Sartori, tal vez Susan Sontag, pero olvídate de eso. Entonces, ¿y cuál es tu instrumento favorito cuando tocas música?
Cuando toco, bueno, yo estudié piano, así que me gusta mucho el piano, pero a la vez, como también estuve en el coro, cantar es algo que me fascina, y siempre que hay óperas o, bueno, tengo muchos amigos cantantes, así que siempre estoy como muy relacionada con el canto. Pero bueno, también tengo mi novio que es violinista, así que el violín suena todo el tiempo. En realidad me gustan todos, la verdad que escucharlos y trabajar, cada uno tiene su particularidad, su juega su rol, así que muy importantes.
Tal vez esa foto que tenés en tu estados de WhatsApp, ¿te la han sacado en Gran Bretaña?
No, es en la Sagrada Familia en Barcelona.
Ah, claro, porque es imponente esa catedral,
claro,
que se ve allí atrás. Y
sí,
me dio británico, no sé por qué, y que te la sacó él.
Ah, no, eso fue el año pasado.
Ajá.
Bueno, yo estaba, era época de encierro todavía, y quedé seleccionada para participar en un concurso en Valencia. Y me fui para allá, y cuando, digamos, en la época que tenía que volverme, y me iba 12 días, y era la época ¿Se acuerda que había un cupo para entrar al país?
Sí.
Bueno, me quedé varada 2 meses en España porque no podía volver. Así que bueno, en ese viaje mi prima que vive allá en Barcelona me tomó ella la foto en la Sagrada Familia, así que...
Perfecto. Aquí acaba de reproducirse algo que me encanta, que no fue parte de un libreto teatral, ¿no? Pero sucedió y lo voy a resolver como me encanta a mí, ¿no? Igual yo hablé de esto con ella. Hablé en la Facultad de Derecho y hablé aquí en la radio. Le dije, decidite, ¿sí, María Clara, si me vas a tratar de usted o si me vas a tratar de vos? Cuando me sucede esto, incluso en las milongas, por ejemplo, yo digo, mira, no importa, tratame como quieras. Roxy y Panigassi en Gasoleros estaban en la intimidad y se trataban de usted. Los matrimonios colombianos se tratan de usted, por ejemplo. Pero yo podría decirte que en Relatos Salvajes, no es este el caso, Grandinetti se aproxima a otra pasajera en un vuelo y entablan una conversación y ella le trata de usted. Entonces le dice Grandinetti, acabas de clavarme la daga y empezar a revolver con el usted y el usted, y ella se corrige hacia el vos. Pero bueno, no es esta la situación, pero me encantó. Acá estuvimos en la Escuela Nacional de Arte Dramático. A todo esto después, no sé si... ¿Cómo es? Cuando me cuentes tu formación en teoría, solfeo, armonía, fuga, contrapunto, si ocurre algo en lo de ustedes, como lo que te voy a decir ahora. No sé si alguna vez escuchaste hablar de Olmedo, el gran humorista argentino.
Sí.
Él prefería, si bien tenía condiciones para el arte dramático, él prefería, es decir, Radio Amadeus, directora María Clara, yo tengo que hacer tal papel. Entonces, se le define el marco y él genera el libreto, improvisa. Uh-huh. ¿En música hay algo similar antes de ir a la música?
Digamos, está todo dicho en el papel, digamos, en la partitura, ¿no? No hay mucho... Si bien el compositor escribe y uno hace una lectura, siempre la lectura que haga cada persona es muy personal, por más que esté todo escrito en la partitura. En mi tiempo es el que yo decido, cómo lo... quiero la frase también. Entonces está como, uno puede jugar o puede tener su propia versión, pero dentro de las reglas que es la partitura, ¿no? Que está todo escrito. Si dice forte, yo no puedo pedirle a la orquesta que toque piano, porque ya estoy como interviniendo en el pedido del compositor. ¿Cuánto de forte? Es otra cosa. Si es muy fuerte, bueno, pero es dentro de los parámetros que están escritos. Y así con todo, con articulaciones, o no le puedo pedir un instrumento de toque donde no está escrito, digamos. Si no, eso ya es como meter mano sobre la música y es... Lo principal es respetar lo que pidió el compositor y hacer la versión lo más ajustada a eso.
Antes de ir a la música, tengo la impresión de que sos una mujer muy disciplinada. Y de mucha voluntad, muy determinada. En esa dulzura, en ese clave bien temperado que sos vos, de Bach, hay una fuerza alemana, diría, subyacente. A la música, por favor. Thank you. Maestra, cuéntenos.
Bueno, escuchamos la suite para niños de Bizet, que está formada por 5 números y este es el primero. Y me daba mucha ternura porque fue la primera obra que dirigí. Y ese fue, creo, el año en el 2013, el año que entré a la orquesta. Y la primerita obra que dirigí, así que como siempre le recuerdo todo eso con mucha ternura, sí, digamos. Aparte era un programa armado, era un concierto didáctico, o sea que era para los chicos, así que precioso.
Bien, bien, bien. Bueno, me encanta. Hallazgo, renacentismo. Bueno, esto es lo que nos complace. Bien, María Clara, sos de los nuestros, sos de las nuestras. Bueno, como fuera que haya que decir. Bien, entonces, una pregunta, digamos, profana, ¿sí? Que no es ni libertina ni prostibularia. Y la pregunta es la siguiente. Amén de tus interpretaciones al piano. Amén de las interpretaciones de tu novio al violín. Amén de tu dirección orquestal de música clásica, romántica, impresionista, expresionista. Amén de todo eso. Vas a un casamiento y escuchás música disco. ¿Lo disfrutás en tu casa? ¿Escuchás algo que no sea clásico?
Sí, sí, sí. Escucho...
¿A Elegante? Dice no.
No. Elegante no, pero me gusta mucho el rock nacional. Va, el rock nacional en el... Digamos, lo que me trae a mi infancia. Mi mamá escuchaba mucho, por ejemplo, Soda Stereo. Ajá. Entonces, a veces como la música trae como ese acercamiento a los recuerdos de la infancia o algo. Entonces lo pongo y además de disfrutarlo porque me gusta... me trae muchas imágenes y muchos recuerdos de cuando era chica. Y además, también en la dirección, este año tuve la oportunidad de trabajar con un grupo que se llama Música para Volar, que hace toda música sinfónica de Cerati, que son excelentísimos músicos, y son ellos, que son 4, batería, bajo, guitarra y teclado, y la orquesta. Entonces a mí me han contratado para dirigir. Y era todo súper nuevo, porque imagínate que yo del mundo clásico y de la estructura que tiene un concierto, pasar a, bueno, tener que tocar con los instrumentos todos amplificados y el sonido muy fuerte, y luz en el escenario, la verdad que era rarísimo, pero lo súper disfruté. Pero también escucho, me gusta mucho el jazz, la música bossa nova también, de todo, de todo, la verdad que escucho de todo. No me cierro a que sea solo música clásica o no, escucho de todo.
Lo que vos interpretás como música que está bien escrita, lo tolerás.
Claro, exacto, sí.
O hasta llegás a disfrutarlo.
Sí, la verdad que sí.
Los martes aquí hago Argentina Buenos Augurios. Pero la música, en ese caso, ya no es pasar del barroco al renacimiento, al clásico, al romántico, al impresionista. No, hacemos la música del rock progresivo, vos eras una nena, ¿sí? O tal vez no habías nacido, de Genesis, Yes, Pink Floyd, que en su estructura es lo más complejo y sofisticado que se acerca a, ¿sí? Te voy a pasar algún MP3, si es que no lo he hecho ya, de Argentina Buenos Augurios, donde los interregnos musicales a mis parlamentos son de esa música. Uh-huh. ¿De acuerdo? Bueno, antes de ir a algún nuevo interregno musical, te invito, si quieres, a que definas algunos términos propios de la dirección o que te animes, por ejemplo, a contarnos... Dos preguntas, ¿no? Una es la pregunta que yo suelo denominar Marlon Brando y otra es la pregunta Rafael Nadal o Guillermo Vilas. La pregunta Marlon Brando es, claro, no sé si te alcanza en este caso porque sos directora, no una soprano lírica dramática. Marlon Brando, si tenía que hacer de Napoleón, por ejemplo... o si tenía que hacer de Poncio Pilato, no importa si esto obedece estrictamente a la realidad, o si tenía que hacer de Vito Corleone, vivía un mes antes de la misma forma para poder interpretar bien el papel. ¿Vos necesitás eso o no lo necesitás?
Sí, digamos, antes de un primer ensayo, de empezar a trabajar, mucho tiempo antes, un mes como mínimo, uno ya está con la cabeza estudiando y proyectando, bueno, cuando va a ser el primer encuentro con la orquesta, ese día tiene que estar todo encaminado, toda la idea musical cerrada, porque es el, digamos, el primer encuentro con la orquesta, así que todo lo que es previo es muy importante, estar como todos los días en contacto con la partitura, estudiando siempre, para que cuando llegue el momento esté lo más integrada posible.
Correcto, correcto, correcto. Entonces, sí, antes de la música quiero meter esta pregunta y la Guillermo Vilas, que me imagino que me vas a contestar por la positiva. Y como mujer muy disciplinada, ¿entrenás, practicás, dirigís muchas horas por día antes del estreno?
Sí, estudio muchísimo, muchísimo.
Por lo tanto, no consentís la de Barenboim. No te quiero poner en aprietos. Barenboim ha dicho que él es tan especialista que él ya solo requiere 2 horas por día.
No, pero bueno, Barenboim es un genio. Uh-huh. A mí estudiar me lleva muchísimas horas, y además siento que siempre falta. Es como, bueno, estudio la música y bueno, y después, no, pero tengo que profundizar en esto, y no, después se me ocurre otro tema que está ligado y no tengo que investigar sobre esto. Entonces siempre es un abanico grande de posibilidades y de cosas que estar estudiando y estar todo el tiempo informándose también, ¿no?
¿Y lo haces con placer o hay migrañas?
Hay de todo.
Hay de todo.
Hay de todo, hay de las dos. Hay como muchas veces que en general lo disfruto mucho, pero también a la vez es tanta responsabilidad la que tiene uno a cargo que a veces se puede tornar como un poco estresante, pero en general cuando estamos todos, digamos, trabajando para tirar todos para el mismo lado, que es que salga bien la música y disfrutarlo y todos aprender, se hace mucho más lindo todo.
Claro, es decir, hay como una carta en un restaurante, pueden ser migrañas, te sube la presión, bajas 20 kilos, vos elegís, ¿no? A la carta.
Dormir poco,
¿no?
Sí.
Vamos a la música, por favor. Thank you.
espalda los tiramos.
Señorita maestra María Clara, por favor, descríbanos la obra, todo lo que vos quieras decir al respecto.
Bueno, lo que escuchamos era la obertura para una comedia infantil de Llaneo, que es compositor argentino. Es una obra súper cortita que está escrita para vientos y percusión, y no lleva cuerdas, es una orquesta chiquita. Y tiene la particularidad de que tiene pequeños temas de canciones infantiles que son muy reconocibles a lo largo de toda la obra.
En el Puente de Aviñón.
Claro, exactamente, muy buena vida.
Y alguna vez fui niño.
Claro.
En el siglo XX, querida. Claro, nací en la Navidad del 65. Bien, yo creo que nos contestaste la pregunta, Guillermo Vilas, Rafael Nadal. Hay una pregunta respecto a la cantidad de horas de entrenamiento, una que surgió aquí, que es la siguiente. Hablando en términos estadísticos, matemáticos, econométricos, ingenieriles, cómo reducir el margen de error, los desvíos estándar en torno a la media, que seguramente estudiaste matemática en armonía, ¿no es así? Uh-huh. Es lo que más me gustó de la música, estudiar armonía. Y ¿cómo lográs vos abstraerte? Seguramente que has tomado las decisiones correctas en tu vida. ¿Tenés la suficiente fuerza espiritual como para que, no sé, algún conflicto con tu mamá o con quien fuera, un contrato que se te pagó más tarde, no altere la calidad de lo que haces cada vez que dirigís, maestra?
Sí, porque trato de, o sea, el encuentro musical es de lo más importante para mí. Entonces, nada de lo que haya pasado en el cotidiano tiene que afectar el trabajo musical, menos si es un concierto.
No,
entonces uno se centra en la música, en lo que tiene que estar, y la atención ronda solo en eso. Así que, yo puedo abstraerme de cualquier cosa.
Bien. Muy bien, muy bien. Una pregunta que me surge, bueno, me encantó entonces improvisar, es, y en ese clima tan hermoso que vos generás, ¿Hay también celos, peleas entre los músicos?
Y es un...
¿O te pongo en un brete?
No. En general no. Lo que pasa es que es un grupo tan grande. Imagínate que trabajo con mínimo 60 personas. Entonces... Y soy la única que ve toda la orquesta de frente, porque por ahí entre ellos se ven algunos y otros no. Son 60 personalidades distintas y por ahí no todos amanecieron de la mejor manera o tienen algún tema personal. Entonces por ahí, en general por ahí hay alguno que por ahí está más serio o menos receptivo, pero en general... Siempre trabajo con muy buen grupo de gente que está ahí para dar lo mejor y trabajar y sacar lo mejor de cada uno. Pero sí, hay días que por ahí no hay mucho feeling.
Bien, bien.
Hay de las dos cosas.
Siguen tus directivas, eso está
sí,
claro.
Sí.
Y vos como líder inspiradora, yo creo que le sacás el máximo jugo que puede dar a cada uno de tus
sí,
dirigidos.
Sí, es lo que trato, sí. Sí, sí, sí.
¿Vamos a la música? ¿Qué obra, maestra?
Estábamos escuchando el preludio a la siesta de un fauno de Debussy, que es hermoso y bueno, tiene un solo impresionante de flauta, en general en toda la obra, ¿no? Cada vez que uno dice, bueno, hay que estudiar el preludio, siempre uno pregunta, ¿y quién es el flautista?
Claro. Que no es el de Hamelin.
Claro, pero uno ya sabe que, bueno, el flautista ya sabe que es una obra, especial para el instrumento, así que es preciosísima.
Muy bien. Bien, me queda preguntarte, así sorprendiéndote, a boca de jarro, porque nos gustan aquí las expresiones bien antiguas, ¿no? ¿Te sentiste cómoda jugando de local en un clima propicio? ¿Fui hospitalario contigo?
Sí, pregunté
cosas inteligentes o no.
Muy buena charla.
Si no fueran preguntas inteligentes, no me lo confieses, ¿eh? Decímelo off the record, de acuerdo, fuera del aire. Entonces, ¿ahora cuántos minutos quedan, Ricardo? 2. Bueno, un minuto para que cuentes lo que quieras contar y en otro minuto me despido y saludo a quien tenga que saludar.
Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá y haber contado un poquito de mi historia. Y bueno, nada, invitarlos a los próximos conciertos. Tengo, bueno, el mes que viene voy a viajar a Chile a hacer un seminario de dirección orquestal y después tengo un concierto en noviembre con la Sinfónica de Bahía Blanca, así que bueno, los bien. Que anden por ahí.
Bien, bien, bien. ¿Has ido a Europa a dirigir, como por ejemplo el maestro Pablo Boggiano, que
claro.
me va a dar una entrevista desde Viena?
A Europa fui a hacer el año pasado, bueno, a participar de un concurso internacional, así que eso para mí era súper importante. Fui la única argentina seleccionada.
¡Bravo!
Y en el 2019 fui a hacer un seminario con un director de inglés, así que muy lindo
bien.
Tener otra visión también.
Muy bien, sos una jugadora internacional, sos una jugadora de selección. A Messi hay que pagarle un salario diferencial, ¿sí? Ustedes ya saben lo que pienso. Bueno, estoy hablándole a los parlantes, bueno, no importa. Saben lo que pienso, en los mercados de competencia imperfecta, si usted hace lo que hace en griego, en latín, haciendo la vertical, y en griego también, y haciendo gárgaras, se debe pagar un salario bien por arriba de la media. Bueno, ¿qué me resta decir? Que saludo, por supuesto, veneramos al venerable Enrique Yo, fuente de inspiración, que pronto será canonizado, a mi amigo Miguel Riños, alias Leónidas de Esparta. Los espartanos tienen un dicho que ella sigue a la perfección. Aquel que suda más en el entrenamiento es el que menos sangra en el combate, ¿sí? En la batalla. Suena algo duro, pero no importa, porque ella entrena duro para ser la próxima mejor directora de la Argentina. Ya se lo decimos al aire. Mi ministra de Cultura, si algún día soy ungido presidente, ¿sí? Entonces estamos haciendo improvisación teatral. Por supuesto, al arquitecto Charlie Bonfiglio Soranz, esteta y melómano por excelencia o por antonomasia, docente universitario que aprecia estas audiciones, que es fiel, leal y devoto, ¿sí?, de estas audiciones y de la radio en general. Por supuesto, a Alejandro González Escudero, a Coti Ojeda y a Carlos Groisman, que es amigo personal y compartió un concierto con vos.
Claro,
¿sí?
Sí, sí.
Así que, ¿cuánto me queda exactamente? 0. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.